Informativo Leganenses.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición del informativo Leganés. Es el programa que desde la redacción de la emisora Comité de Leganés intenta dar pulso a las noticias, lo que ocurre en nuestros ciudadanos, nuestros vecinos, de lo que es Leganés. Hoy tenemos con nosotros en el estudio a Raúl Álvarez, nuestro técnico.
Hola.
Y el que les habla es Ricardo Pablo. Vamos a hacer tres entrevistas, como siempre. Hablamos de cultura, hablamos sobre el estigma de las personas con enfermedad de VIH y también hablamos de lo que pasa en Leganés, de una asociación de vecinos que se queja de por qué le van a peatonizar una zona de Leganés, la zona centro de Leganés. Comenzamos. Bien, pues seguimos en el informativo. Ahora nos vamos a las asociaciones de vecinos y en este caso vamos a la de Barrio Centro. Hablamos con su presidenta, Fuensanta. Buenas tardes, Fuensanta.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy, como siempre, pues hablamos de lo que les preocupa a los vecinos, en este caso del Barrio Centro, y es que ahora os preocupa una, parece muy pronta, peatonización del Barrio Centro. Cuéntanos en qué consiste este proyecto y ¿qué es lo que piensa la Asociación de Vecinos de esta peatonización que se pretende hacer?
Bueno, pues supongo que sabéis que lo que quieren peatonizar es la calle La Luna, Vicente Alexandre y Espejo. En principio, los comerciantes no están de acuerdo, no lo han hecho así saber a la asociación. También quitan zonas, o sea, plazas de aparcamiento, con lo cual pensamos que puede salir perjudicado lo que es la zona ya de Vírgenes, porque ahí los coches que aparcan pues tendrá que buscarse otro espacio. Eso por un lado. Luego pues también la calle El Charco, sabemos que ahí se forma bastante, hay bastante tráfico. Se desvían por la calle Espejo para que ese tráfico fluya un poquito más. Con esto nos tememos que pueda ser que llegue a pues hacerse claro, si no se pueden ir, pues ahí se va a formar incluso hasta la avenida Fuenlabrada, pensamos que puede ser. Tampoco es que estemos en contra, a lo mejor si se pudiese hacer las cosas de otra manera, que nosotros estamos en, lo tenemos con un arquitecto que se dedica un poco a esto y él está intentando de hacer otra forma de poder hacer las cosas de otra manera que no perjudicase tanto. A lo mejor sí se podía peatonalizar lo que es el trocito de la calle La Luna, lo que es la fachada, la parte estrecha, digamos, hasta llegar ahí a donde el Colegio de las Monjas. Pues bueno, ahí son unos cuantos coches los que aparcan y la calle, es verdad que la acera de las monjas se queda muy estrecha. Bueno, no sé, ahí a lo mejor se podría ese trozo, pero lo demás, ya digo que esto es un experto el que lo tiene que ver y yo de eso no entiendo. Pero sí estamos considerando otra forma de poder hacerlo sin perjudicar ni a los comercios ni pues, hacer un proyecto algo más asequible. Y desde luego consideramos que es mucho dinero lo que dicen que vale peatonizar ese esos poquitos.
3 millones de euros, ¿no?
Sí, 3.000 euros.
No, 3 millones.
O sea, 3 millones, perdón. Qué tontería. 3 millones de euros me parece, nos parece que es mucho dinero para, porque tampoco son unas calles grandes ni nada de eso.
De todas maneras, Fuensanta, ¿alguien, digo, de la corporación municipal que ha tomado esta decisión, se ha puesto en contacto con los comerciantes, con vosotros, con la asociación de vecinos?
No, pues eso es otra cosa de la que nos quejamos, porque ni han preguntado a los comercios, que nosotros sí, cuando nos han llegado las quejas hemos ido preguntando y, bueno, de hecho tuvimos una asamblea el jueves a la que vino, algunos vinieron, otros vinieron en nombre de otros y tal, pero no están, parece ser que tienen, de hecho se han entregado firmas que se han encargado ellos mismos de recogerlas y las han pasado por registro y las han entregado con que no están conforme, y a las asociaciones tampoco, ni a las tiendas, ni a los vecinos, ni a las asociaciones. nos han molestado en ponerse en contacto con nosotros para nada.
¿Cuándo ha sido el momento en el que os habéis enterado de esta inminente petrinización del barrio?
Pues nosotros aquí en la asociación ha sido por la prensa. En unos periódicos de la prensa lo vimos y casi al mismo tiempo nos llegaron los comerciantes, algunos de ellos diciéndonoslo. O sea, pues la prensa no sé si hará unos 10 días, puede ser, o 12 días que salió en prensa, no sé decirte exactamente, pero vamos, que nos hemos enterado por la prensa. Y sí sabemos que un poquito antes lo han sabido los comerciantes, pues yo creo que porque pusieron el panel, que no sé exactamente, hay un panel puesto ahí donde la esquina de las monjas, en la otra esquina de ahí hay un panel puesto, y a ellos lo que dicen que les ha llegado, tampoco sé decirte muy bien por dónde, que en 10 días metían las máquinas.
Jope, pues sí que van rápido. Cuando habláis de hace 10 días, entendemos que por las inminentes elecciones, claro, municipales, pues ahora pues como que se ha puesto las pilas para, claro, ver que se está moviendo algo.
Lo que ha hecho en casi los 4 años que llevan, que no han hecho absolutamente nada, pues bueno, salen con estas y con otras muchas más cosas que ya os iréis enterando, porque hay más cosas.
Lo que sí nos queda claro es que estáis exigiendo la paralización inmediata, a no ser que haya unos cauces de participación en los que os pregunte, os consulte, o por lo menos se informe de que cómo va a ser este proyecto, que por lo menos se tome en cuenta, ¿no?
Que sí, que se ponga en contacto con las asociaciones incluso con los comerciantes, porque en realidad los comerciantes son los que ellos consideran más perjudicados, y que bueno, que les expliquen y si se puede tomar otra alternativa que no perjudique, otra forma de hacer las cosas, pues que se tenga en cuenta.
Si ponen las máquinas ya a funcionar, ¿qué vais a hacer? Es decir, si no hacen esa paralización que estáis pidiendo y nadie se pone en contacto con eso, ¿qué vais a hacer?
No lo sé. O sea, se está hablando de ello, de intentar pararlo, pero todavía no tenemos decidido nada. A ver si pues contesta ahora que vean la nota de prensa, si nos dicen algo, si no dicen nada, si pasan de nosotros, pues habrá que pensar a ver cómo lo hacemos para poder pararlo.
Por lo pronto, se os nota con un enfado, con una pequeña indignación o una indignación importante, sobre todo los comerciantes y vosotros, la asociación de vecinos, porque no se ha consultado con vosotros, y de alguna manera ese enfado pues es lo mismo de siempre, que los políticos hacen lo que quieren sin contar con la ciudadanía, ¿no?
Exactamente. No pensamos que no es una forma de hacer las cosas, porque bueno, pues yo creo que la ciudadanía debería de contar, y sobre todo cuando son personas las que pueden estar perjudicadas. Negocios que encima de que el negocio, el pequeño comercio, sabemos cómo está, pues si encima deshacen estas cosas, pues no sé, habrá más de uno que no pueda aguantarlo.
Bueno, espero que todo esto se solucione, que no agravie la situación, que ya difícil es de abrir un comercio, por ejemplo, en la zona centro de Leganés, en el que pues tiene su clientela, y que no afecte de ninguna manera, por lo menos, que esta presentación se paralice con una reflexión, con una participación de los vecinos y con los comerciantes, para que no afecte a la vida que se transcurra de forma natural o normal hasta el momento en la zona de Barrio Centro. Fuensanta, si tienes alguna cosa más que comentar a los oyentes e informarles, tienes los micrófonos abiertos.
Hombre, pues de paso ya digo que el día 8 hay una concentración en la universidad, en el campus de la universidad.
Uh-huh. ¿Por este motivo o por otro distinto?
Porque también, bueno, pues esto es el rector quiere cerrar la...
Sabemos, quiere cerrar el campus.
Pero el responsable.
Uh-huh.
El responsable es porque ya está pidiendo entrevistas con el alcalde para solucionar el tema de los lunes, cómo se encuentra la universidad, que es verdad que ahí hacen botellón y lo dejan, que es verdad que tendríamos que ser un poco más civilizados también, el civismo brilla por su ausencia la mayoría de las veces, pero él pide una entrevista, pues se la ha pedido al alcalde, para ver si se soluciona la zona de la limpieza. Ya se reunió, porque esto viene de atrás, ya se reunió, no sé decirte si hará un año, es que la fecha no lo sé, pero no lo recuerdo, con las asociaciones, porque también lo quiso hacer, hay un documento firmado de que con las asociaciones de que eso tenía que ser un paso cuando se hizo la universidad, que tenía que ser un paso como había sido siempre para unir los dos barrios, San Nicasio y el centro. Y bueno, pues el hombre, me refiero al rector, perdón, sí estaba por la labor de dejarlo tal, siempre y cuando se limpiase. Pero como parece ser que ni le escucha ni nada, pues el hombre está intentando de tomar otras medidas. Y no sé si se está cerrando ya, que porque se dijo que empezaba la semana pasada a cerrarse, o llegará a cerrarse, si el señor alcalde no se pone en contacto con él y no se trata de buscar otra solución, pues no sé tampoco. Entonces la concentración pues va a ser protestando por el que no quien se quiere que se cierra, pero al mismo se cierre, pero al mismo tiempo que el alcalde reciba al rector o a las asociaciones o a quien quiera, con quien quiera hablar, pero a ver cómo tratar de solucionar eso.
O sea, que el día 8 tenemos una concentración en el propio campus de la universidad, ¿verdad?
Por la mañana.
¿Qué hora sería, Virgen Santa?
Exactamente la hora a las 12 en los jardines del campus.
A mediodía en los jardines del campus el día 8. Con los vecinos para reivindicar que ese espacio, que es de paso para los vecinos de San Nicasio y el barrio centro, se siga manteniendo abierto alrededor de bueno lo que es el propio campus de la universidad, y que el rector no tome la decisión de cerrar el campus para este paso.
Pero en realidad, perdóname, en realidad el cartel va no al cierre del paso por la universidad. Exigimos que el alcalde respete el convenio firmado del 22 de abril del 1994, que fue cuando se firmó este convenio. Y al que hacemos responsable es al alcalde.
Entendido. Bueno, Fuensanta, pues encantado de hablar contigo otra vez, que nos informas de lo que está pasando reiteradamente en el barrio centro. Esta vez hemos hablado de dos temas, en lo que acabamos de hablar ahora mismo, de el paso de la universidad para que los vecinos pasen de San Nicasio a barrio centro, que no se cierre por esta, bueno, pues los vecinos que no son lo más cívicos posible, que son los del Botellón, los chavales jóvenes fundamentalmente. Y también hemos hablado de esta posible peatonalización del barrio centro, que también estáis en contra por las formas, por lo menos casi ninguna de las formas, que no se ha informado a los vecinos ni a los comerciantes, y ven peligrar tanto su modo de vida como del transcurso normal de lo que es el barrio centro de Leganés. Muchas gracias, Fuensanta, por ayudarnos a entender todo esto.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Hasta luego. Buenas tardes.
Desde el informativo leganense, en Eco Leganés, queremos dar voz a lo que ocurre en Leganés. Si quieres contarnos qué te preocupa, qué evento tienes preparado o qué te parece importante,
escríbenos un correo electrónico a eco@ecoleganes.org o entra en nuestra página y déjanos tu noticia. Incluye tu teléfono para que podamos llamarte desde el informativo leganenses.
ecoleganes.org, el informativo leganenses.
Bien, pues seguimos en el informativo y ahora tenemos la compañía de Juan Ramón Barrios. Él es presidente de CESIDA. Buenas tardes, Juan Ramón.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Cuéntanos un poco qué esto es de CESIDA, ¿qué es?
¿CESIDA? Bueno, sí. Pues CESIDA es la coordinadora estatal de entidades del VIH, que aglutina a más de 80 asociaciones y plataformas que trabajamos en el ámbito específico del VIH de todo el Estado.
Claro, efectivamente, porque en el día de ayer, CESIDA, esta confederación de entidades que trabajan con personas con enfermedad del VIH, celebraban el día para la cero discriminación. ¿Qué tal fue el día de ayer?
Bueno, pues fue un día pues normal y corriente, la verdad. Que un día de este tipo en domingo pues realmente no ha tenido mucha repercusión mediática como nos gustaría a nosotros. Sí que es importante el destacar que, bueno, en todo momento que sigue habiendo discriminación a causa del estigma que lleva asociado a la enfermedad del VIH. y contra eso seguimos combatiendo como desde hace, bueno, desde los comienzos de la pandemia. Es una la asignatura pendiente que tenemos todavía.
Vosotros estáis en la nota de prensa que nos mandáis, denunciáis que el Ministerio de Sanidad, en sus distintos ministros de última época, no están cumpliendo con los acuerdos que llegaron con vosotros. Cuéntanos qué acuerdos eran y por qué no los están cumpliendo.
Un pacto social contra el estigma y la discriminación, un pacto firmado por todos los agentes ministeriales que estaban implicados en el proceso. Esto llevamos ya, como bien dices, muchos años, y el anterior en la anterior legislación que teníamos sí que una de las prioridades era la lucha contra la estigma y la discriminación a través de este pacto social. Desgraciadamente, cuando en 2012 hubo una nueva legislatura, pues todo eso se quedó en papel mojado, y es un poco lo que reclamamos con el día de ayer. Lo que queremos reclamar, recordar a las autoridades, a la administración, al gobierno, de que es muy importante seguir trabajando en contra de la discriminación. Primero, porque lo están sufriendo las personas afectadas. Seguimos teniendo casos de personas que sufren discriminación en distintos ámbitos. Y luego también porque consideramos que el estigma asociado a la enfermedad es una causa que dificulta enormemente la prevención. Por ejemplo, en el tema de la prueba del VIH, que es una cosa tan importante, que las personas que no se hayan hecho la prueba del VIH y han tenido prácticas de riesgo se hagan la prueba, pues por dos razones. Una, que es por controlar mejor su estado de salud, y en segundo lugar, para no infectar a otras personas. Pues el miedo a ser señalados como portadores del VIH les tira para atrás a la hora de hacerse la prueba.
O sea, Juan Ramón, lo que estás comentándonos es que, de alguna manera, si hubiera algún tipo de política sanitaria de prevención para pues que la gente no tenga esta enfermedad del VIH, el hecho de que no se os esté apoyando o no se está apoyando las personas para que eviten o prevención de la discriminación, estaría afectando a la propia prevención de la enfermedad. O sea, de alguna manera, la prevención no se puede atajar si no se ayuda o no se evita la discriminación, o se hace a políticas en discriminación positiva o de apoyo a las personas con VIH y ya están enfermas de por sí, ¿no?
Sí, no, efectivamente la discriminación dificulta la prevención, pero vamos, yo creo que para hablar un poco con conocimiento tendríamos que remontarnos un poco a los orígenes de la infección. A los orígenes de cuando hablaban de la enfermedad de las 4 H, hemofílicos, heroinómanos, haitianos, homosexuales,
¿sí?
Cuando se seguía hablando de una persona de determinados colectivos de riesgo, de grupos de riesgo, no de prácticas de riesgo. Entonces muchas personas tienen miedo de que al hacerse la prueba, en el caso de que diera positivo, pues se les pudiera identificar pues con cualquiera de estos colectivos que me he referido anteriormente. Quiero destacar que el VIH es una enfermedad de transmisión sexual, fundamentalmente, también transmisión sanguínea, pero la mayoría de las nuevas infecciones es por relaciones sexuales sin protección, y cualquier persona que tenga relaciones sexuales sin protección pues bueno, puede contraer el VIH. Hablando de discriminación, también es importante destacar que la legislación actual impide que la normalización del VIH. Es una enfermedad de la que no se habla, y al no hablarse, pues bueno, aumenta el estigma de discriminación y los prejuicios hacia esta enfermedad. Y en relación con esto, bueno, hay cosas que nos llaman mucho la atención, como en 2015 todavía, pues las personas con VIH no pueden acceder a determinadas profesiones, como por ejemplo no pueden pertenecer a los cuerpos de seguridad del Estado, como tampoco pueden ser taxistas, una cosa que nos sorprende mucho sabiendo
no me lo esperaba yo esto.
Pues sí, es una legislación que hemos denunciado en diversas ocasiones y sigue pasando.
Pero está estipulado en leyes, o está estipulado en convenios colectivos, o cómo se ha estipulado ese tipo de normativas de que una persona con VIH no puede, por ejemplo, conducir un taxi o ser miembro de la policía.
Sí, está en las normativas. O sea, tú quieres acceder a las fuerzas de seguridad del Estado, una persona quiere acceder, y una de las preguntas que hay es si tiene alguna enfermedad infectocontagiosa. el VIH se ha considerado como una enfermedad infectocontagiosa. Sí. Nosotros pensamos que no es contagiosa, sino que es transmisible, y explicaré la diferencia. Una enfermedad contagiosa es aquella que sus vías de transmisión, sus vías de contagio, no se pueden controlar. O sea, me refiero pues a la gripe, al cólera, a enfermedades que van pues a través del aire, del agua, de los alimentos, de mosquitos, de animales también, ¿no? Eso no se puede controlar, eso sería una enfermedad contagiosa. La tuberculosis sería otra de ellas, ¿no? Entonces, es así que, bueno, hace falta pues un cierto control y, bueno, dependiendo un poco de si una persona con tuberculosis, por ejemplo, o con una gripe fuerte, está en un autobús y estornuda, pues puede contagiar a otras personas. No así con el VIH. El VIH, fuera de las tres formas de transmisión que conocemos, que es de madre a hijo, a través de relaciones sexuales sin protección o en contacto directo con fluidos sanguíneos, es imposible que una persona se pueda infectar. Prueba de ello es que en otros colectivos profesionales, como puede ser el colectivo sanitario, no existen estas restricciones. Es decir, tenemos compañeros y compañeras que están trabajando en sanidad, desde celadores, auxiliares de enfermería, ATS, incluso médicos.
Que a pronto podríamos decir, pues están más en contacto con enfermos y cosas así. Y mientras claro, con un personal sanitario que sí que puede estar trabajando sin ningún tipo de problema, un policía no puede tener, el VIH.
Es una contradicción muy, ¿sí?, muy grande. Y por eso un poco nosotros lo que solicitamos de necesidad es que se le elimine de como infecto contagiosa. Porque eso también tiene otras repercusiones sociales y personales más importantes también. Bueno, estas son, por supuesto, muy importantes, pero nos estamos encontrando con casos desde hace ya tiempo de que una persona mayor con VIH que quiere acceder a una residencia de ancianos, pues les niega la entrada por la misma razón, por considerar una enfermedad infectocontagiosa, cuando todos sabemos muy bien que en el día a día, en la convivencia diaria, si no hay contacto directo con sangre o relaciones sexuales por el medio, es imposible que una persona se pueda infectar.
Claro, el caso que hablabas antes del taxista. Un taxista está conduciendo y no está teniendo una relación ni sexual ni seguro de transmisión de fluidos, de sangre, etcétera, con sus pasajeros. No tiene tampoco ningún sentido.
Es una cosa totalmente irracional. Totalmente es irracional. Pero vamos, que es una de las cosas que fomentan y aumentan la discriminación.
Esto, el gobierno, decís que muestra desinterés porque ese estigma que tienen las personas enfermas de VIH, pues no se está haciendo, o sea, tendría que estar velando porque esos convenios, esas normativas, desaparezca esa, ¿no? Tendrían que estar velando por eso, de que no hubiera, que fuera algo más racional, que estuviera mucho más, que tuviera más razonamiento, más regulado y que tuviera cierto algo de sentido común y, por supuesto, sentido sanitario, ¿no?
Por supuesto. Nosotros pensamos que la causa del estigma y en consecuencia de los casos de discriminación es la desinformación. El VIH es una enfermedad que se vive en silencio, que se vive en soledad, que se habla muy poquito en la sociedad. De vez en cuando se habla en los medios de comunicación, que es una programa muy positiva, pero realmente en el día a día existe un gran desconocimiento. Hace años sí que había más información, porque existieron unas campañas específicas de información, que todos recordaremos, el SIDA no da, el Póntelo, Pónselo, que calaron entre la población. Pero ese tipo de campañas, por ejemplo, desde las administraciones ya no se hacen. Con lo cual, se dirigen únicamente campañas específicas a colectivos de, los que mayor índice de nuevas infecciones hay. Pero bueno, por ejemplo, estamos viendo que en la juventud, en los jóvenes, están aumentando las nuevas infecciones porque no han vivido el drama de los 80 o de los 90. También hay una mayor actividad sexual. Pues conforme pasa el tiempo, las relaciones sexuales empiezan antes, no hay una buena información, con lo cual, pues bueno, ahí tenemos el aumento de las nuevas infecciones por VIH en gente joven menores de 25 años, claro, que son un 30% de las nuevas infecciones.
O sea, que estamos hablando de que lo que se hizo en su trabajo, de aquel alarma que hubo en su momento, en los años 80, sobre todo por la desinformación, porque había enfermos muy famosos y tal, se ha ido diluyendo en el tiempo, como que se ha ido ocultando, y eso también ha afectado a las nuevas generaciones, a los chavales más jóvenes, que no los ven con una percepción de riesgo, por sobre todo de tener una prevención para sus relaciones sexuales, y por eso está considerado que ahora mismo hay un aumento de nuevos casos, sí, que están desarrollándose en grupos de gente más joven, ¿no?
En gente joven, sí. Y luego también a esto tenemos que añadir que hoy en día el VIH es una enfermedad que no es mortal de necesidad, que es una enfermedad controlada, que gracias a los fármacos tan eficaces que hay, pues bueno, una persona con VIH puede no desarrollar nunca SIDA y morir perfectamente al cabo de muchos años por otro motivo, como cualquier otra persona.
Es una enfermedad crónica, ya tratable, y que no, ya no es el estigma de decir, bueno, una persona que está diagnosticada con VIH va a morir en poco tiempo, sino que tiene ya un tratamiento y que puede alargar su vida con una calidad de vida más o menos aceptable.
Exactamente, eso también ha bajado la guardia un poquillo. Antes, claro, hace unos años, el tener VIH era ya prácticamente una sentencia de muerte, ¿no? No había un futuro, hasta que a partir del año 96 empezaron los nuevos fármacos y poco a poco han ido mejorando a conseguir hoy en día que una persona que esté diagnosticada de no de VIH, que es el virus que produce una pérdida de las defensas, sino que hablamos ya de SIDA, que es la enfermedad avanzada, son dos cosas distintas, una persona que esté diagnosticada tardíamente de SIDA, porque ya tenga muy bajas defensas, mucha carga viral y tenga alguna enfermedad oportunista, gracias a los tratamientos, como decía antes, se puede recuperar unos pocos meses.
Y claro, nosotros las campañas que se van a hacer, sobre todo de sensibilización, suelen ser el día 1 de diciembre, que es el día del SIDA, ¿verdad? Y este, que no lo conocíamos nosotros, el día 1 de marzo, porque creo que este es el año de una campaña en el que ONU SIDA hace el 2015 contra la discriminación hacia las enfermedades de SIDA, ¿es así, no?
Exactamente, sí. Una campaña que se llama Ábrete al mundo, extiende la mano, que ha impulsado ONU SIDA este año, sí, exactamente.
Uh-huh. ¿Y por qué crees tú, Juan Ramón, que las autoridades, lo has dicho tú más o menos en todo el discurso, esta charla que tenemos, ¿por qué crees que las autoridades ahora mismo ya no le prestan tanta atención a algo que todavía está provocando enfermos y provocando infecciones?
Autoridades, te podría decir, yo creo que depende de la voluntad política del gobierno. O sea, hay gobiernos que tienen más voluntad con este tipo de problemas y otros que tienen menos. Yo creo que realmente, por muy claro que tenga las cosas, por mucho que se lo explique, si no hay voluntad, y la voluntad muchas veces tiene que ir acompañada de recursos.
Claro.
Entonces ahí es donde tenemos el problema, porque para hacer una campaña, una buena campaña, no sale del aire. Hace falta una serie de recursos, de difusión, pues de diseño, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí es donde falta la voluntad política.
Pero, por ejemplo,
falta los recursos suficientes para trabajar en este aspecto.
Pero esto que acabas de comentar viene en contradicción con lo que Ana Mato parece que se comprometió con el Plan Estratégico de Prevención y Control de la Infección, que abarca ese plan del año 2013 al 2017. Dices que como que no hay tantos recursos y parece que sí que hubo un compromiso por parte del Ministerio de Sanidad, ¿no?
Hombre, una cosa es el que en un documento esté escrito unas líneas estratégicas y otra cosa es que eso se lleve a cabo y que pongan los medios necesarios para ello. O sea, los discursos están muy bien, pero como decía antes, siempre que vayan acompañados de medidas que ayuden a conseguir los objetivos de los planes en este caso. Del plan estratégico contra el VIH.
Bueno, en cualquier manera, Juan Ramón, no sé si queda algo pendiente de lo que hablar. Supongo que es muy muy largo esto de comentar. Hay mucha historia detrás de la enfermedad, del SIDA, del síndrome de inmunización adquirida o VIH, el virus. No sé si queda algo que comentar con respecto al día contra la discriminación. Sabemos que estáis poniendo énfasis a la ciudadanía de que sigue existiendo ese estigma, que ese estigma está perjudicando sobre todo la prevención de las nuevas infecciones y de los nuevos afectados de este virus. Y si tienes algo más que comentar a los oyentes que puedan, bueno, por ejemplo, conocer CESIDA, por ejemplo, y cómo pueden ponerse en contacto con vosotros, o algo que les quieras comentar.
Pues dos cositas. Una, hablando de la voluntad, y no quiero olvidar que, por ejemplo, una de las leyes, ¿no?, un real decreto que ha ayudado mucho a fomentar la discriminación fue el Real Decreto 16/2012, donde se excluía a la población emigrante sin regularizar de la asistencia sanitaria, entre ellas las personas con VIH. Entonces, para nosotros es un contratiempo. El estar haciendo pruebas de VIH, buscando personas que sean portadoras, y en estos casos pues no puedes derivarlas al sistema sanitario en muchos casos, con lo cual aumenta también un poquillo pues este problema que estamos hablando.
Sí, bueno, el hecho de no poder tratar a los inmigrantes sin papeles significa que es una serie de personas que pueden estar portando el virus y pueden estar afectando a otros sin querer. Sin querer y sin
Está considerado el VIH como un problema de salud pública, y si no se trata de esa manera, atendiendo y tratando a todas las personas, y todas con mayúscula, pues bueno, pues también tendremos ahí un área sin cubrir.
Muy bien.
Y ya pues solamente agradeceros a vosotros vuestra colaboración, y nada, si cualquier persona que quiera conocer a CESIDA o que quiera hacer cualquier pregunta, también es un servicio de consultoría que puede ser a través de la página web
cesida.org, ¿no?
.org, uh-huh. O bien tenemos otra página que se llama infosida.org, que también un poco ayudamos ahí a resolver dudas, y también podéis ir a recoger toda la información que queráis sobre el VIH.
Pues Juan Ramón Barrios, que es el presidente de CESIDA, ha sido un placer hablar contigo. Hemos intentado dar luz a ese estigma y esa información oscura que todavía la gente tenemos, la sociedad tiene con respecto a los enfermos de SIDA, VIH, y que nos gustaría que esas normativas, esas discriminaciones en el tema laboral y en muchos otros temas que se están dando todavía a día de hoy con tanta información y tantos medios de comunicación y tanto internet y tanto, pues que todavía sigue existiendo discriminación hacia los enfermos de SIDA y a todas las personas que afectan, sus familiares, etcétera. Gracias, Juan Ramón, por atender los micrófonos de Coleganés.
Pues muchas gracias a vosotros. Yo creo que con la ayuda de todos un día podremos hablar de que ya no existe discriminación, ojalá.
Bien, pues en el informativo Leganenses, ahora vamos un poquito con cultura. Vamos ahora de la mano de un escritor que recientemente ha presentado un libro. Este libro lo va a presentar él, concretamente estamos hablando de Víctor Lenora. Buenas tardes, Víctor.
Hola, ¿qué tal?
Este libro se llama Indies, Hipster y Gafapastas. ¿Qué es esto? ¿Qué libro es este? Cuéntanos, ¿de qué va?
Bueno, pues no sé, yo creo que... son términos que parecen muy raros, pero en realidad aluden a lo que llamamos los modernos de toda la vida, ¿no? Que es una cosa que, por ejemplo, en España es una presencia muy dominante en los medios, desde la movida hasta ahora, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabrá lo que es una subcultura, como el punk, los rockers, los mods, y eso funcionaba como... una subcultura funciona como... un refugio frente a los valores dominantes, ¿no? Si tú eras una chica de 17 años en Londres o en Baracaldo y no te gustaba la vida que tenían preparada para ti tus padres o tu comunidad, pues te ibas a una casa ocupa, te implicabas en una radio libre, en un grupo de insumisión, ¿no? Estabas buscando unos valores alternativos. Pero ahora tenemos la primera subcultura, que son estos hipsters, que en vez de enfrentarse a los valores dominantes, lo que hacen es proponer una versión turbo, ¿no? Del consumismo, digamos. Son esta gente que quiere estar a la última en ropa, en discos, en arte, estar en el barrio más cool de la ciudad y que suben los alquileres, etcétera, etcétera.
Siempre que intentamos etiquetar a subculturas o personas que tienen una tendencia cultural concreta, esa etiqueta viene de la mano también de la cultura del capitalismo, de seguir unas tendencias, de intentar asociarnos a algo.
Los jóvenes así en general siempre tienen una necesidad de pertenencia, ¿no? Y de distinción de sus padres. Lo que pasa es que realmente los hipsters no suponen ninguna distinción respecto a los yuppies de los 90, por ejemplo, ¿no? De que son culturalmente más activos, pero tienen estos valores de mirar a las clases populares, a las clases trabajadoras por encima del hombro, ¿no? Es como una especie de política por la cual tú adoptas los valores de la clase dominante. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, la reina Leticia es como súper fan de la cultura hipster, ¿no? Está un día viendo a Los Planetas, otro día a Ilse, otro al humorista Miguel Noguera. Y esto nos debería hacer sospechar que qué tipo de cultura juvenil es esta que no molesta a nadie de quien tiene poder, ¿no? O sea, si tú entras en un festival como el Primavera Sound o el Sonar, verás que está empapelado de anuncios, de campañas de marketing, hay festivales patrocinados por bancos, por empresas de telefonía móvil. Eso nunca ha pasado con una subcultura anteriormente.
Porque, de alguna manera, Víctor, tú cuando eliges esas tres subculturas, bueno, hablas de hipster, ahora me estás hablando de hipster, pero también has hablado de indies y gafapastas, que yo tampoco sé muy bien qué coinciden estas subculturas, pero ¿cuál era tu intención, sobre todo, de identificarles o solamente asociarles a, pues eso, a un poco las tendencias que tenemos ahora, pues de consumismo, intentar ser independientes, pero realmente estamos dentro de la maquinaria consumista? No sé qué intención tenías.
A ver, yo te cuento un poco mi historia. Yo he sido durante bastantes años el tío más indie, más hipster, que más gafapasta he metido en todos esos sitios. He hecho un fanzine que fue muy popular, que se llamaba Malsonando. He trabajado en la oficina del Festival de Benicassin. He trabajado 20 años en Rock Deluxe, que es la revista que marca las tendencias musicalmente. Y poco a poco me he visto como que todos esos valores estéticos que había en el mundo en que me movía no eran políticamente neutros, sino que políticamente eran muy desmovilizadores, ¿no? En todas las oficinas donde yo he trabajado nunca había un sindicato, nunca se hablaba de sindicarse o algo así, porque piensas que las personas, que tus jefes, que te unen unos gustos estéticos y que eso es mucho más que lo que te separa, ¿no? Y en el fondo fui descubriendo que realmente es una cultura que es como con consumismo 2.0, ¿no? O sea, ahora mismo, por ejemplo, el PP, cuando habla de cuestiones culturales siempre y de tecnología, siempre elogia la figura del emprendedor, ¿no? Como el individualista solitario que tiene una gran idea y que consigue venderla, ¿no? Eso es lo mismo que funciona en la cultura hipster, y eso en realidad es una justificación del individualismo. Y es una justificación de, bueno, nosotros apostamos por la figura del emprendedor, quien consiga la idea, pues se forra, y todos los que no, pues se lo merecen porque no han tenido una idea suficientemente brillante. Ahora, cuando les hablas de un emprendizaje social, por ejemplo, abrir una radio libre o ocupar una casa y hacer actividades para el barrio, ese emprendizaje ya no les gusta, y ya tienes 6 lecheras de la policía dispuestas a cerrártela a la mínima.
O sea que estaríamos hablando de, más o menos, son tendencias culturales o subculturas que estarían dentro de un sistema del cual no nos podemos salir y que estamos ahí constreñidos para lo que en principio está bien, o sea, está bien políticamente correcto. Lo que no está políticamente correcto no tiene etiquetas, o bueno, pues ya estábamos hablando de la plataforma de para los desahuciados, o hablamos de la gente independiente que realmente los ocupas, o son gente que está un poco más fuera, ¿no? Y que a lo mejor no tienen muchas ganas de etiquetarse, ¿no?
Bueno, o sea, yo creo que sí podemos salirnos de estas tendencias individualistas y de mercado. O sea, desde la explosión social del 15M en 2011, hemos visto que hay otras alternativas y que hay mucho respaldo social, ¿no? 3 años después de las primeras manifestaciones en Sol, El País, creo, Demoscopia, hizo una encuesta y decía que el 72% de la población apoyaba las reivindicaciones del 15M. Hemos visto surgir partidos como Podemos, coaliciones como Guanyem y Ganemos. O sea, esto es nos hace darnos cuenta de lo despolitizados que estábamos en las 2 décadas anteriores, de lo derrotados políticamente que estaba la gente que apostaba por valores igualitarios. Afortunadamente, si vas al 15M ya como el día 6 o 7 o ahora Podemos, hay muchísimos hipsters que se han apuntado. ¿Por qué? Primero, porque ha habido una desposesión y un saqueo brutal de nuestras condiciones de vida y que no se puede ignorar. Y segundo, porque se han dado cuenta de que sí, de que los valores que ellos, muchos se han dado cuenta de que los valores que ellos tenían iban en contra de sus propios intereses materiales y humanos.
Víctor, ¿ahora existe algún tipo de, no sé, de subcultura que pueda englobar este nuevo movimiento de involucración política en España, o yo qué sé, o de la simplemente de la movilización, de las ganas de participar? ¿Existe alguien o algún grupo que sea identificado como tal en esta forma de etiquetar a los subgrupos o subculturas?
Afortunadamente no. Durante mucho tiempo la subcultura hipster se puso a poner etiquetas a todo el mundo que estaba politizado, ¿no? O sea, todas estas etiquetas como perroflautas o pies negros que usaban la gente moderna para despreciar a la gente de los centros sociales, de las radios libres o algo así. Y de hecho vivimos en una sociedad muy clasista. Todos estos adjetivos como choni, cani, poquero o algo así, es como formas de estereotipar a los chavales de clase trabajadora, ¿no? Tenemos un montón de programas en la tele que se dedican a reírse de la gente de la clase trabajadora, ¿no? Desde Gandía Shore, Gran Hermano, Hermano Mayor, Gran Hermano también, todos estos reality shows que se han puesto muy de moda porque a los ejecutivos de la tele les encanta transmitir imágenes, hacer castings donde escogen a los miembros más grotescos de la clase trabajadora y les ponen un escaparate como para estigmatizar a esa población. Y por suerte, ahora la gente que participa políticamente es muy diversa y no se la puede englobar en ninguna estética ni ninguna tribu urbana, porque vamos, prácticamente el 15M somos todos, ¿no? Si hemos dicho que, si decía la encuesta que el 72% lo apoyamos, pues hay desde becarios hasta jubilados, desde migrantes hasta doctores en politología, ¿sabes? Es un movimiento muy amplio y muy diverso, que solo tenemos que materializar y que intentar encontrar los canales para seguir el poder político.
Víctor, me ha sorprendido gratamente que has mencionado en dos o tres ocasiones de esta charla que tenemos tú y yo las radios libres como una forma también de comunicación alternativa a los grandes medios de comunicación de masas. No sé si has tenido algún tipo de experiencia en ese aspecto o es que realmente sí que conoces un poco el paradigma de las radios libres, radios comunitarias, de radios participativas de base, no sé.
Yo toda mi vida, la mayor parte de mi vida profesional la he dedicado a ser periodista musical. Entonces, ahí ves muy bien el poder de las radios libres, ¿no? Por ejemplo, cuando estudias cómo fue el rock radical vasco, ¿no? La forma en que aglutinan a la juventud y a los sectores descontentos y, más allá de temas musicales, articulan todo ese movimiento de insumisión, ¿no? De antimilitarismo y también unas letras muy en contra de las élites, digamos, y los bancos, o sea, tú cuando ibas al 15M, mucha gente a las 3 de la mañana acababa cantando canciones de la Polla Records y te dabas cuenta de que eran muy parecidas a los eslóganes de Juventud sin Futuro. Y también desde la prensa musical, toda la explosión de las raves en Londres, ¿no? Toda la música electrónica que ahora domina el mundo en su vertiente más comercial, empezó como una cosa muy alternativa, vehiculada a través de las radios libres, ¿no? Que ponían esa música electrónica todo el rato, ¿no? Las raves pueden parecer una cosa muy... Estas fiestas electrónicas al aire libre en espacios públicos pueden parecer una cosa muy descerebrada, pero en realidad, y muy demasiado hedonista y tal, pero en realidad eran la respuesta de los chicos de clase trabajadora cuando iban a una discoteca y no les dejaban entrar porque tenían un aspecto vulgar, calcetines blancos, porque eran pobres y no podían pagar una copa a 5 libras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siendo periodista musical, soy muy consciente de la utilidad que tienen las radios libres.
Muy bien. Estás ahora de ronda de tu promoción de tu libro. Estuviste el viernes pasado en la Libre de Barrio, aquí en Leganés. Supongo que estarás dando vueltas por la geografía para presentar este libro. ¿Qué tal es la acogida tiene tu libro?
Pues muy buena, sorprendentemente, porque un libro que cuestiona, digamos, la cultura dominante, porque, vamos, en cualquier revista de kiosco, en Radio 3, en los programas culturales de la tele, todo es cultura hipster, ¿no? Pues está teniendo bastante eco, he tenido bastantes presentaciones, ahora voy a un colegio mayor en Cea Bermúdez, he estado por el País Vasco, en Navarra, en Gijón, y yo creo que es que eran como un cuestionamiento este de los modernos que mucha gente tenía, pero que no se había visto todavía en letra impresa.
O sea que más o menos ahora tienes una buena proyección, tienes ahora un momento de promoción y parece que se vende, ¿no? Tu libro tiene, por cierto, por lo menos en los círculos que te interesan, se está viendo, ¿no? Se está conociendo este libro.
Sí, hemos hecho la segunda edición, hemos vendido entre 3.500 y 4.000 copias, pero más allá de eso, para mí el éxito es que, bueno, es un libro muy cortito, ¿eh? Como de 120, 140 páginas. Para mí el éxito ha sido que a mi Facebook o a mi mail me llegan cada semana un montón de gente diciendo que les ha servido para iniciar conversaciones con sus amigos, ¿no? Sobre qué consideran moderno, qué les parece útil, qué no les parece. Y ese haber sido el comienzo de la conversación de mucha gente y del debate me parece más éxito que las copias que se puedan vender.
De cualquier manera, suponemos que ejemplares hay en la Libre de Barrio, ¿verdad? Aquí en Leganés, que habrás dejado en esta librería, bueno, alternativa que tenemos en nuestro pueblo. ¿Y dónde se puede conseguir también, aparte de la librería de barrio, este un ejemplar de este libro?
Pues el Capitán Swing está muy bien distribuido. Los puedes encontrar desde la Casa del Libro, la Central, hasta, por ejemplo, Traficantes de Sueños, en Tirso de Molina,
ah,
y, por supuesto, en la librería de Leganés, que es una librería que me impresionó tanto por el espacio como por el ambiente. Y me lo estuve muy a gusto ahí hablando con la gente que se acercó a comentar el libro.
Genial, pues Víctor Lenore, que es el autor de Indies, Hipster y Gafapastas, que ya dice que está en la segunda edición, eso quiere decir que va muy bien, va viendo popa este libro, y habla de cómo estas subculturas urbanas pues tienen también una connotación política y que tienen detrás también una lectura que hay que reflexionarla y hay que empezar a etiquetarlas correctamente como que están dentro del sistema, ¿no? De alguna manera, y que la forma de participación desearíamos que fuera de otra manera. ¿No es así, Víctor?
Exactamente, algo más igualitario y mucho menos es no.
Muy bien, Víctor, pues tengas mucho éxito y a ver si tenemos oportunidad de verte y conocerte de primera mano en otra ocasión aquí en Leganés.
Pues vale, muchas gracias por la entrevista.
Hasta luego. Bien, y este es el momento en el que nos despedimos. Estas han sido las entrevistas que les hemos ofrecido en el día de hoy, 2 de marzo de 2015. No me quiero despedir sin saludar a mi compañero Raúl.
Hasta luego.
Hasta luego, Raúl. Muchas gracias por atendernos y ayudarnos. Y también a ustedes por escuchar esas entrevistas de lo que pasa en Leganés. Ya saben ustedes, el Leganés se escucha todos los días, desde la mañana, mediodía y por la noche, en esta emisora que es la suya, la emisora comunitaria de Leganés, en ecoleganés.org. Gracias por atendernos y nos escuchamos la próxima semana.